10:11 de la mañana. Seguimos en Radio Tagoror, en la radio de Santa Lucía. Posiblemente se pregunten por qué a esta hora de la mañana suena un paso doble. Novelda en fiesta. Bueno, es una creación de Sergio Mira Jordán, que aparte de ser escritor, también pues compone pasodobles, bandas sonoras, música de fiesta. Y queremos estar con él a continuación porque él va a estar con nosotros también en el municipio de Santa Lucía en próximas fechas para presentar su libro. Sergio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Novelda...
Vaya sorpresa.
Hombre.
El pasodoble.
Novelda en fiesta, uno que es de Novelda, pues igual le alegra un poquito la mañana escuchar esta música, ¿no?
Pues yo creo que sí, más uno que, y por parte mía que además lo compuse con mucho honor, ¿no?, de que pensaran en mí en aquel día, porque es el paso doble que abre las fiestas de modos y cristianos, que muchos de uh-huh. los que nos escuchan, pues seguro que tienen esa referencia de Alcoy, ¿no?, y de otros muchos pueblos de la provincia de Alicante que hacen este tipo de fiestas, ¿no?, a lo largo del año. La verdad, pues un orgullo y un honor ahora que suene esta música.
Me alegra que te guste, Sergio. Bueno, aparte de escritor, y no solo de novelas, también de artículos, poemas, relatos, y como decía, no solo incluso músico, compositor de pasodobles y bandas sonoras, también de música de fiesta, sino también de incluso bandas sonoras de cortometrajes.
Uh-huh.
O sea, de todo un poco, ¿no?
Hay que hacer de todo un poco porque básicamente a veces... La creatividad tiene eso, ¿no? Dependiendo del tema que quieras sacar de dentro, pues a veces se convierte o se materializa en un poema o en un cuento o en una novela o a veces te ronda la cabeza una melodía y tienes que darle salida por ahí, claro.
Pero bueno, el libro que nos presentas aquí en el municipio de Santa Lucía mañana viernes es Bajo las Piedras, una novela negra, ¿no?
Sí, es novela negra, más que nada también en el subgénero del true crime, es un del crimen verdadero, más uh-huh. que, porque está inspirada en un crimen real, en un asesinato real de los años 80, que sucede también en un pueblo ficticio de Alicante, aunque el hecho real ocurrió en mi ciudad natal. Y era una historia que me rondaba en la cabeza durante muchos años y que por fin uno da por finalizada esa larga documentación que tiene que atender previamente a una novela de este tipo, que está radicada en un hecho real, verídico, y bueno, al final por fin ve la luz.
Sí, sí. Bueno, con Bajo las Piedras nos traes la historia de Eduardo y Ana, que se uh-huh. traslada al año 81, si no me equivoco,
sí, sí.
Y el año pasado nos traías la novela El crimen de Alcácer.
Sí.
Bueno, vas tirando por ahí un poco por la novela negra, como bien dices también, pues con historias verídicas. ¿Es,
sí.
¿es un género que funciona entre los lectores españoles, Sergio?
Yo creo que sí, porque atendiendo a las listas de éxitos de los libros más vendidos, siempre hay entre los 5 primeros un par o tres de novelas negras. Y bueno, hace años pegó fuerte la novela sueca. Parece que está esa novela también negra o inspirada en hechos reales un poco de moda, y sí, ¿no? El año pasado se publicó el crimen de Alcácer, ahora publico este también inspirado en hechos reales. La próxima que tengo en mente también para escribir es un hecho también inspirado en un crimen real, y bueno, pues he hecho otras cosas también de ficción pura y dura, de totalmente invención, pero bueno, también decir que aunque sea una novela que está inspirada en hechos reales, no se va a encontrar el lector un periódico o como si fuera una crónica de hechos o de lo que sucede. Hay mucha ficción en la novela, porque yo creo que es importante, ¿no? Esa mezcla de tintes reales salpicado de invención, de personajes que no están inspirados en ninguno, de diálogos que suenen a verdad pero que son totalmente ficticios. Una mezcla de ficción y realidad para que en esa ambigüedad el lector un poco que eso, esperar que le atrape la lectura, que de momento los lectores que ya se han acercado Bajo las Piedras y la han leído, pues me están diciendo eso, que es una historia que atrapa, engancha, que refleja bastante bien esa época que yo no viví, porque yo nací en el 83 y la novela se ambienta 2 años antes,
uh-huh.
Pero bueno, que con la música, con el cine de aquellos años, un poco con el ambiente social de aquella época, pues la gente se ve reflejada en esos años 80 que bueno, que empezaba la ley del divorcio y que todavía estaba esa duda entre lo que era lo que ahora se conoce claramente como violencia machista, pero que en aquella época ni siquiera la justicia lo tenía claro, y mucho menos la sociedad. Era algo que se toleraba, que era algo que era habitual a lo mejor en las casas, algo que quedaba muy al entorno íntimo, y la gente no se metía en lo que pasaba en la casa de al lado, si había violencia, si la mujer sufría. Y un poco también procuro reflejar esa época en la novela.
Este caso es el sufrimiento de una familia, Eduardo, Ana y su hija. Sí, los padres de esta niña pues se ven inmersos, primero ella, si no me equivoco, en el mundo del juego, del azar, del bingo. Luego él también, él incluso pues llega a convertirse en un atracador para conseguir el dinero que va debiendo por todos sitios. Sí. Y bueno, y además, tengo entendido que el uno no sabe lo que hace el otro, ¿no?
Claro, se mueve en ese filo de lo ambiguo, en el que cada uno intenta esconderle a la pareja lo que hace porque socialmente se ve mal. Uh-huh. Pero siempre la preponderancia del marido en este caso, que es el que dice, el que ordena y manda, por así decirlo, y ella pues intenta, igual que España en aquella época veía la luz después de la dictadura, pues ella también ve esos sueños de libertad de todo el pueblo, de toda España, decir, pues yo también quiero ser libre, yo también quiero ser una mujer independiente, y es esa lucha, ¿no?, de los dos caracteres, de los dos personajes principales de la historia.
Pero como bien decías antes, eran otros tiempos y e incluso la justicia no funcionaba de la misma forma que ahora.
No.
Y eso
no.
También se muestra en el libro y forma parte de la historia.
Sí, claro, eso ya formaría parte de la trama o de la historia real, cómo se resolvió todo el caso, cómo después, sin contar ningún detalle escabroso, estamos contando que está claro que está ambientado en un hecho real, en un crimen real, pues cómo se resuelve ese asesinato, y sobre todo la justicia, la pena que le impone al asesino, pues hoy nos sonrojaría más de uno, pero esa justificación de la sentencia es algo real, es algo que ocurrió y es algo que pasaba en distintas sentencias o en distintas la jurisprudencia de aquella época es grande en ese sentido, y desde un punto de vista actual, que es la reflexión que al final el lector, o yo quería que el lector hiciera, es esa, ¿no?, que los tiempos han cambiado mucho para bien en ese aspecto.
Oye, Sergio, ¿con qué te encuentras? ¿Te encuentras con dificultades a la hora de escribir una novela? Hay que recordar que Bajo las piedras es una novela, por lo cual es ficción, aunque tenga de base una historia real. ¿Te encuentras con dificultades a la hora de explicarle a la gente que al fin y al cabo es ficción, que en muchos aspectos de la novela van a encontrar cosas que no se ajustan a la realidad, sobre todo aquellas personas que vivieron ese hecho, esta historia, por ejemplo? ¿Te encuentras con controversia en este sentido?
Sí, quizás sí, porque claro, sobre todo las personas que han leído la historia que son de mi pueblo, y llevo ya 2 años radicado en vecindario, pero hace un mes fui al pueblo a presentar el libro allí, y claro, los que se han leído, pues esa duda de esto no llegó a pasar así, o esto, claro, hay que tener en cuenta que es realmente ficción. Para ello cambié todos los nombres de los personajes principales. Cambié el nombre del pueblo, no se llama Novelda, se llama Del Monte, que es el trasunto de la ciudad, pero la gente que lo vea en el pueblo está claro que verá muchas cosas reflejadas, pero una persona que se acerque desde fuera verá una novela totalmente, eso, una novela de ficción, que solamente al final verá que en la nota de agradecimiento final está inspirada en hechos reales, pero la idea es que se acerque como si fuera una pequeña ventanita que te asoma al año 81, año 81-82, que es cuando transcurre la historia, y que realmente pues nos haga reflexionar los tiempos que se vivieron, y a lo mejor en muchos aspectos no hemos avanzado mucho, aunque en otros, gracias a Dios, pues sí que se ha avanzado bastante en ese aspecto, sobre todo en el trato hacia la mujer y en cómo la sociedad ve la violencia machista.
Al fin y al cabo, trasladándolo al mundo del cine, por ejemplo, todos sabemos cómo termina Titanic, pero nos interesa saber cómo funciona la historia, cómo se desarrolla, aunque todos sabemos que el barco se hunde al final.
Sí,
quiero decir con
esto,
muchos sabrán cómo termina esta historia, porque fue una historia real, pero nos interesa saber cómo se llegó hasta el final.
Sí, yo siempre pongo el mismo símil. Los trágicos griegos en las obras de la antigüedad se contaba el mito de Edipo, se contaba la guerra de Troya, y todos sabían ya cómo terminaban esas obras que se ponían en el escenario. La idea o el cambio era cómo se había llevado a cabo el hecho en sí, ¿no? El punto de inflexión o los diálogos o un giro de la trama que te puedes agarrar a él. Y en ese aspecto, pues la gente está claro que ya sabe cómo va a terminar la trama, pero nunca sabes cuándo va a suceder el crimen. No sabes, hay personajes secundarios que tienen un papel importante en la trama y te hacen también ver un poco ese cuadro de los distintos gremios o de distintos aspectos sociales de esa época, que si un notario importante, un abogado, que si las personas que trabajan en un club de alterne del pueblo, pues todos tienen su parte de culpa, y al final es una historia en la que está claro que la principal perjudicada es la víctima, pero que es un juego de luces y sombras que al final le da poder a cada personaje, que ni todos son buenísimos ni todos son malísimos. En esa ambigüedad es en la que pretendía jugar y hacer partícipe de ese juego al lector también.
Creo, si no me equivoco, Sergio, que fue el pasado 18 de mayo cuando la presentaste en Novelda, en tu tierra, cosa que me parece muy bien. O sea, no hay que olvidarse, además de la tierra de uno y además de donde también procede esta historia. ¿Con qué te encontraste en Novelda? La gente te decía, oye, qué bien, ahora tienes que escribir sobre esta otra historia, acuérdate de esto que pasó, ¿te comentaba la gente cosas así?
Sí, no, en ese sentido la verdad es que sí, porque a los 2-3 días que la gente ya había terminado de leerse el libro, que me sorprendía, ¿no? Es un libro de 370 y pico páginas, pero la gente se lo está leyendo incluso en horas, me decían eso, bueno, pues también en esa época hubo otro crimen, en esa época hubo otro caso, como que dándome argumentos, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que está muy bien, y me resultó, la verdad, en esa misma presentación, apareció o vino una persona que estuvo presente cuando se encontró el cuerpo de la víctima. Y la verdad es que desde el mismo prólogo, el hombre en la presentación me dijo, me ha dado tiempo mientras estabas hablando a leerme las 3-4 páginas del prólogo, y me has hecho trasladarme a ese mismo día, preciso momento en el que yo bajé al pozo donde se encontró la víctima y la rescaté de allí. Y la verdad es que me conmovió, porque es, claro, todo es ficción, ¿no? Lo que yo imaginé que pasó allá abajo o que una persona pudo ver, que es la única que bajó para rescatar el cuerpo, la verdad es que, pues eso, ¿no? Me conmovió porque el hombre que había bajado en su día me dijo que lo has plasmado tal y como yo lo viví en su día y tal y como lo he recordado durante los 20 y pico años que han pasado desde aquel momento.
Porque supongo que supone un proceso importante también previo a la redacción de esta novela, la información, el contrastar también las informaciones, porque dependerá también de donde uno busque y donde pregunte, contarán la historia de una forma o de otra.
Claro, por eso era... Yo intenté ir al hecho en sí, que es la sentencia o el sumario judicial. Intenté hablar con los abogados de ambas partes en aquella época y pude conseguir al abogado del asesino. Y hablé con él, y uno ya tenía 80 y largos años, vivía en un chalet ahí a las afueras de Alicante. Tenía guardados archivos del caso porque le había llamado la atención hace 30 años. O sea, un cúmulo también de casualidades que se fueron, porque muchas veces te encuentras con que quiero investigar este caso y no das con nadie o nada que lo recuerde y solamente te puedes basar en noticias del periódico. En este caso concreto, noticias del periódico hubo una y un artículo que salió en el interview de la época y poco más. Entonces había mucha habladuría. Yo no quería basarme en habladurías del pueblo, porque en estos casos siempre pues los que la familia de uno, la familia de otro te puede contar pues bondades o maldades de una parte y otra, y sobre todo era ir al hecho en sí, a lo que supuestamente dice la sentencia que pasó, como hecho probado, más ya recurrirán en el Supremo y demás, Y bueno, y a partir de ahí, pues crear la trama ficticia que un poco acompañe a ese hecho real.
Bueno, Sergio Mira Jordán, recuerden, va a estar este viernes, mañana, 8 de junio, a las 8 de la noche, en la Biblioteca Central de Santa Lucía. Allí podrán acudir a la presentación del libro Bajo las Piedras. ¿Le podrán preguntar también?
Sí, van a preguntar, explicaré el proceso de creación de la novela, o de cualquier novela, si es una especie de mini taller de escritura, y pondré pues aquellas imágenes del sumario, la fotografía de la sentencia, para que un poco la gente vea también esa documentación y el proceso de escritura de la novela, y luego pues responder a las preguntas que todo el mundo quiera, y finalmente pues vender el libro. Además, nos acompañaremos con vino de la tierra. Ay, compré vino de Alicante, así que pues pasaremos una buena noche y esperemos que la gente me acompañe en esta velada y que sobre todo le guste la historia, que es lo importante en este caso.
Que aparte de comprarlo en formato físico también, por ejemplo, esta noche, mañana por la noche en la Biblioteca Central, también lo pueden comprar en la Casa del Libro, en cualquier librería por encargo también, y en formato digital, en Amazon también.
En formato digital en Amazon también está. Muy bien. En cualquier librería, si no se encuentra, está, al estar en distribuidora, lo piden y se lo encargan, se lo traen, así que sin problema.
Muy bien, Sergio.
Y en la página web de Amazon, en cualquier página web, siempre hay acceso a las primeras páginas, a los primeros capítulos, y si te engancha, pues continuar la lectura.
Muy bien, Sergio, nos vemos mañana en la Biblioteca Central a las 8 de la noche, Bajo las Piedras. Muchísimas gracias por habernos atendido y recuerda que siempre está Radio Tagoror aquí pendiente de todo lo que vas haciendo, de todo lo que vas escribiendo y componiendo también en música, que también nos interesa.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias,
Sergio.
Un saludo.